De la mañana en las emisoras de la Policía Nacional del Pacto Nacional por la Vida.
Sí, señor, el Pacto Nacional por la Vida es una iniciativa muy interesante del Gobierno Nacional a la cual se une, por supuesto, la Policía Nacional para, como primera medida y como principal objetivo, proteger la vida. Todos poner de nuestra parte, todos entender que la vida es sagrada, que la debemos preservar, y por eso, Julio César, nuestra campaña en Semana Santa en la Policía Nacional es Yo Protejo la Vida, porque queremos, para nosotros la vida es esencial,
sagrada,
prioritaria, sagrada.
Es sagrada.
Sí, señor.
Queremos saludar a las 7 de la mañana, 4 minutos, al señor vicepresidente de la República, al señor general Óscar Naranjo. Señor vicepresidente, muy buenos días, bienvenido a las emisoras de la Policía, es un gusto saludarlo.
Julio César, Andrea, un gran gusto saludarlo a ustedes y particularmente saludar a una audiencia que sé que es muy grande y por esa razón, anticipadamente, mil gracias por esta invitación para hablar, como ustedes lo han señalado, del Pacto Nacional por la Vida, que francamente tiene que ser un propósito nacional.
Y a propósito de este propósito nacional, señor vicepresidente, ¿cómo explicarle, por ejemplo, al señor que a esta hora va rumbo a su trabajo, a la señora que está en la casa, que está despachando ya a los hijos porque van a trabajar, qué es el Pacto Nacional por la Vida?
Pues César, para ponerle un poco de contexto a lo que significa el Pacto Nacional por la Vida, habría que recordar lo siguiente. Durante 53 años vivimos bajo conflicto armado. Durante esos 53 años, la muerte se convirtió en parte de la solución en esa guerra. Se trataba de vivir o de morir. Y al final, en esa lógica de tener siempre un adversario al frente, y ese adversario también de frente, haciendo daño, pues llevó a que el valor de la vida, fuera un valor que se fuera deteriorando, se fuera erosionando. Hoy, con el fin del conflicto, ¿qué noticias tenemos? Gracias a acciones como las que lidera la Policía Nacional, la Fiscalía, también al comportamiento de algunas comunidades, el año que terminó, el año 2017, terminó con la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años, una tasa cercana a 24 homicidios por 100.000 habitantes. Recordamos que hace años esa tasa estaba por encima de 70 homicidios por 100.000 habitantes. Es una buena noticia, pero todavía falta mucho por recorrer, y el gobierno lo que estima es que ahora que, como fin del conflicto, nos hemos ahorrado la muerte de más de 3.500 colombianos en esa Colombia profunda donde se libraba esa guerra, nos hemos ganado, por lo tanto, 3.500 vidas en 15 meses de la firma de ese acuerdo. Tenemos que proseguir avanzando para disminuir la violencia, y eso significa que trabajemos en un pacto nacional por la vida. Y ese pacto nacional por la vida, en términos concretos, comienza por uno de sus pilares, que es lo que hemos llamado cultura de vida. Cultura de vida es entender que el respeto tiene que ser el sello característico del entendimiento entre nosotros, que cualquier forma de violencia, cualquier uso de la fuerza, está llamado a desaparecer, porque tristemente lo que reflejan estudios de la propia policía, por ejemplo, es que cerca del 50%, un poco más, de las muertes violentas se suceden reconocidos como consecuencia de las llamadas riñas, de enfrentamientos entre amigos, de enfrentamientos entre familiares. Se produce después de altas ingestas de licor, por ejemplo, y esa realmente tiene que ser una modalidad llamada a desaparecer. No es posible que nos matemos entre conocidos. Para comenzar, no hay que matar a nadie, pero el Pacto Nacional por la Vida comienza por decir, ese pacto comienza en casa, comienza al interior de los propios hogares, donde los hijos deben respetar a los padres y los padres al mismo tiempo proteger a sus hijos y respetarlos. Ese Pacto por la Vida significa que ya en la vía pública, en el espacio público, yo debo ser consecuente con mis obligaciones como ciudadano, porque así como tengo derechos, tengo obligaciones, que respetan las normas mínimas de convivencia, fortalecer esa convivencia en ese primer perímetro de vecinos, de amigos de la cuadra, del barrio, tiene que ser también parte fundamental. Y por otro lado, cultura de vida debe significar que por lo menos los 200 programas que tiene el gobierno, pero también los que hay en las comunidades en relación con el tratamiento a jóvenes, se fortalezcan. Estamos haciendo un llamado, Julio César, Andrea, para que los jóvenes sean objeto de especial atención. Y esa atención comienza por tener con ellos un diálogo permanente, por tener una sensibilidad especial para entenderlos y sobre todo para protegerlos y sacarlos de lo que puede ser una tentación horrible promocionada por el crimen organizado, que es esa oferta criminal que permanentemente los está tentando.
Vicepresidente, usted nos entrega y nos entregan cifras importantes, y es que en 2017 200 municipios no tuvieron un solo homicidio en Colombia. En lo que va corrido de este año ya son 674 municipios, es decir, en tan solo 3 meses tenemos 674 municipios que no registran homicidios. Pero la pregunta que se hacen muchos oyentes a esta hora es: ¿cómo yo como colombiano me puedo unir de manera categórica a este pacto por la vida?
Sí, esas cifras, Andrea, son claves, pero esas cifras también pues no nos deben entusiasmar más de la cuenta, porque es verdad que hay cerca de poco más de 600 municipios sin homicidios de enero a hoy, pero es también cierto que estamos notando, si lo registra la Policía Nacional, la Fiscalía, un incremento de homicidios en algunos sitios donde realmente tenemos que llamar la atención para poner fin a esa lógica de atentar contra la vida de cualquier colombiano. Yo diría que en términos concretos, dado que estamos en esta Semana Santa, así como tuvimos las elecciones más pacíficas y menos violentas de toda la historia colombiana el 11 de marzo, deberíamos los colombianos, las colombianas, en esta Semana Santa proponernos también tener la Semana Santa con menos muertes violentas de la historia. Y eso realmente se logra si cada colombiano, primero, renuncia a cualquier tipo de violencia, violencia verbal, violencia física. Y los colombianos entendemos que el respeto tiene que ser, repito, el sello característico de la relación y el entendimiento entre nosotros. Y por esa razón nuestra invitación para que hoy, por ejemplo, comenzando el día, los colombianos al interior de los hogares, pero también en el lugar de trabajo, en el espacio público, recurramos a un lenguaje, primero, que renuncia a cualquier expresión de agresión, un lenguaje no solamente respetuoso, sino un lenguaje sensible. Francamente, lo digo con toda sinceridad, y ustedes durante años me escucharon decir que buena parte de un desarrollo, de un crecimiento en el humanismo era imposible si uno no recurría a una actitud amorosa por el otro. Y esa actitud realmente tiene que reflejarse en sensibilidad máxima por el otro, en respeto máximo por el otro, de tal manera que creemos unos lazos de comunicación que no permitan que la violencia los perturbe. Por otro lado, desde términos concretos, pensar que armándose de un cuchillo uno realmente se protege para salir a la calle es un error. Estoy francamente aterrado viendo resultados muy positivos de la policía en relación con la incautación de armas blancas. Pero también estoy preocupado viendo cómo las armas blancas cada vez participan más en los eventos, en las situaciones, en los incidentes desastrosos, lamentables del homicidio, las lesiones personales. Yo diría hoy a quienes recurren a salir de la casa con un cuchillo, no se arme, porque al final eso termina provocando un incidente que puede ser fatal, con la vida de otro, con la propia vida, o generándole un problema penal, que es agrede a cuchillo a otra persona. Eso no es posible. Desarmar los espíritus, pero desarmarnos físicamente también debe ser un propósito nuestro en el marco del Pacto Nacional por la Vida.
A propósito del tema, señor vicepresidente, usted hablaba del amor que uno tiene que darle al otro para poder expresar, digamos, ese respeto también hacia la vida. Y usted hablaba de la necesidad de escuchar a los jóvenes, que de una o de otra manera se vuelven como las personas más permeables, entre comillas, por bandas criminales o por bandas dedicadas al tema del narcotráfico. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la familia de los jóvenes, de nuestros jóvenes, frente al tema? ¿Y qué tanta responsabilidad le asiste al Estado?
Pues lo primero que habría que pensar, Julio César, es que la obligación primaria, primigenia en la educación, en la formación de nuestros hijos, corresponde a los padres de familia y se da al interior del propio hogar. Es impensable, es realmente una contradicción pensar que los padres de familia le entregan esa responsabilidad al Estado y ponen las autoridades en ese papel. Ese papel de las autoridades es un papel, yo diría, subsidiario, complementario en relación con el espacio público y la vida pública. Cuando esos niños están en la calle, desde luego la autoridad tiene una participación para acompañarlos, para formarlos, para aconsejarles. Pero este trabajo realmente no es una obligación primaria del Estado. La obligación primigenia está en los padres de familia. Y crear un clima de entendimiento con los hijos realmente tiene que ser un propósito de todos nosotros. ¿Cómo se crea ese clima? Primero, respetando a los hijos. Segundo, abriendo espacios al diálogo y a la comunicación permanente. Tercero, siendo tolerante y para comprenderlos. Y por otra parte, dando ejemplo. Francamente, donde desaparece el ejemplo, donde desaparece la figura paterna, por ejemplo, lo que estamos viendo es que los jóvenes se vuelven un poco más rebeldes, se radicalizan. Y al final, también digo, haciéndole un homenaje a la mujer colombiana, la mujer colombiana tenemos que quererla mucho y protegerla mucho, porque francamente durante todos estos años de violencia y de conflicto ha sido la mujer el soporte fundamental de los hogares, muchas veces solitas, en solitario las mujeres manteniendo sus hogares, tratando de formar a sus hijos. Llegó la hora de proteger con mucho amor a la mujer colombiana para que ella ejerza ese liderazgo, que es un liderazgo siempre constructor de vida.
Vicepresidente, ¿cuánta vigencia o en el tiempo, hasta cuándo está este Pacto Nacional por la Vida? Para que nuestros ciudadanos sepan que obviamente esto debe ser siempre, todos los días de nuestra vida, pero ustedes, desde que lanzaron este programa, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia?
Bueno, las instrucciones del señor presidente es que el gobierno debe hacer no solamente acciones normales, sino lo que sea absolutamente necesario en el marco de la ley para garantizar la vida de los colombianos. Y por eso, en cuanto pase al gobierno, pues nosotros tenemos un límite al 7 de agosto. Nosotros, por lo menos de aquí al 7 de agosto, que termina el mandato del señor presidente, queremos que este Pacto por la Vida signifique una recuperación enorme en la protección de la vida, en la disminución de la violencia, de los homicidios. Pero yo diría que una sociedad debe tener siempre este pacto como un faro y guía para que la vida, como valor supremo, como valor superlativo, como ustedes lo han dicho, como valor sagrado, sea el valor a proteger.
Señor vicepresidente, para terminar, la semana pasada estuvo en nuestra mesa de trabajo la doctora Carol Fajardo Mariño, ella es viceministra de Turismo encargada, y le preguntamos el pasado viernes cuánto iba a quedar el partido de Colombia frente a Francia, y ella nos dio en su momento un marcador que para nosotros era loco. Nos dijo 3-2 ganando Colombia. Yo dije, uy, no, pero ¿será? Bueno, y en efecto, después de un 2-0 remontamos y terminamos 3-2. Usted, que hace parte del alto gobierno, pues le voy a preguntar cuánto queda el partido en el día de hoy. ¿Qué tanta asertividad tiene usted para dar los marcadores del fútbol internacional? ¿Cuánto cree que va a quedar la selección colombiana de fútbol?
Julio César, yo, para comenzar, no entiendo nada de fútbol, pero lo único que entiendo...
Sí, señor.
Lo único que entiendo, y así lo hago siempre, es que, dado que soy una persona optimista y una persona que cree mucho en el talento colombiano, mi marcador es 3-1 a favor de Colombia el día de hoy. Estoy seguro de que Colombia superará a ese gran adversario que tiene al frente el día de hoy. Y con la demostración que nos dieron en París, no me cabe duda de que ya no será 3-2, sino que será 3-1. Y Julio César, déjeme, porque cada vez que ustedes tienen esa generosidad conmigo, no puedo olvidar el trabajo heroico, trabajo sacrificado, trabajo de miles y miles de hombres y mujeres de la Policía Nacional que a lo largo de hecho el país están protegiendo a los colombianos, mientras muchos de nuestros compatriotas están de descanso en Semana Santa. Hay una institución abnegada, trabajadora, que realmente nos hace sentir muy orgullosos, y por eso en este día tan especial, comenzando esta Semana Santa, pues con la venia de ustedes, con esa generosidad, repito, yo transmito a los policías de Colombia un saludo lleno de afecto, lleno de gratitud, como tuve oportunidad de transmitírselo ayer a Ingrid, esa patrullera realmente heroína que hizo frente a una banda de atracadores y dio una demostración de integridad, de valentía, de profesionalismo que francamente me pareció admirable. Por eso les digo el día de hoy gracias, gracias por tanto trabajo, por tanto sacrificio y gracias por darnos tantas satisfacciones y alegrías, especialmente a un viejo policía que estuvo allá por más de 35 o 36 años y ahora desde otra, de otro ámbito, no deja de admirar.
Pues muchísimas gracias, señor vicepresidente, el señor general Oscar Naranjo. Gracias por estar con nosotros y que tenga una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio César, Andrea. A ustedes, un gran abrazo.
Muchísimas gracias. Él es el vicepresidente de la República, el señor general Oscar Adolfo Naranjo, a las 7.